Bueno, la grabación se inicia correctamente. Buenas tardes a los que veis esto en diferido y, como hemos dicho anteriormente, a los que estáis en directo viendo esta sesión. Estaba diciendo a los compañeros aquí y a las compañeras que nos quedan dos clases y nos quedan dos temas. Y parte de este tema 3, ¿no? De las características físicas y personales. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que la última sesión nos diera tiempo a realizar algún examen de los de años anteriores de manera coral. Sería interesante. Si no puede ser, bueno. Pues. Y que la semana que viene, como tal, no tenemos clase por la festividad local en el centro asociado de la UNED en Sevilla. Bueno, estábamos viendo, lo dejamos la semana pasada. Hola, J. Marín. ¿Cuál es tu nombre? J. Marín.
Juan.
Muy bien, Juan. Mira, perdona, porque además lo tengo aquí arriba. Está ahí, tiene el nombre completo. Pero es que veo J. Marín. Pues nada, el tuyo no viene. Sí, Juan Lucas Marín Aneas. Sí. Entonces, pero bueno. Pues, bien. Estamos viendo la semana pasada las características físicas y personalidad y la personalidad. De cómo la personalidad puede llegar a influir en la comisión o en la carrera delictiva, ¿no? Creemos o creen los autores que las características físicas y personales, la personalidad de las personas pueden llegar a predecir el delito. Pruebas del lugar en el grupo que ocupa el individuo como predictor del delito y la personalidad como constructo o predictor del delito. Pensadlo. Llega la personalidad a ser un predictor del delito, la personalidad violenta, la personalidad... esos tipos de personalidades pueden llegar a predecir el delito, ¿no? Los estudios que evidencian que en niños con temperamento, especialmente la falta de control, predice el delito posterior, este control. Es interesante ese punto, la falta de control, de esos mecanismos de control. Como algunos, y de eso sabrán más los psicólogos que nosotros, como esos mecanismos, esa falta de mecanismos de control pueden llegar a predecir el delito. Evidentemente lo veremos en el siguiente tema, los mecanismos de control son también aprendidos o en cierta forma aprendidos. Y si no existe esta familia, este núcleo social que ayude en este aprendizaje de los mecanismos de control, difícilmente los niños pueden llegar a adquirirlo, pero el componente biológico y el componente individual y el componente de la personalidad puede llegar a ser también un constructo lo suficientemente relevante para que pueda predecir el delito. Pensando en ese sentido, cómo la personalidad puede llegar a producir el delito. Nos hablan de los datos de Dunne y Dane, que ya lo estuvimos viendo, con un cuestionario de la personalidad múltiple, estos típicos cuestionarios que hacen los psicólogos y demás, que predicen una correlación positiva entre delincuencia y constreñimiento y emocionalidad negativa. Tenéis que verlo no como causa-efecto, sino como probabilidad. O sea, que no toda persona que tenga una emocionalidad negativa o tenga falta de control va a llegar a producir el delito, no. Sino que el delito se produce, hay mayor probabilidad de que las personas que cometan delitos tengan estas personalidades negativas, ¿eh? O sea, no inventamos los términos. En el pensamiento lógico tenéis que tener cuidado cuando estudiemos no invertir los términos, ¿eh? No inventamos que digamos y hagamos un silogismo en el sentido de que digamos personalidad, falta de control, delincuente potencial. Pues eso. Sino que los delincuentes potenciales, entre los delincuentes potenciales existe mayor probabilidad de que las personas tengan estos mecanismos de falta de control, ¿vale? Lo digo para hacer un inciso porque es interesante en ese sentido. No, no extrapolar los términos y pensar con un pensamiento lógico y con un pensamiento lógico en el cual los términos causa-efecto estén bien definidos. Porque si no, nos puede llevar a generalizaciones. Bueno, sí. Modelo más extendido de los grandes cinco. La personalidad cuenta con cinco grandes dimensiones. Extraversión, apertura al cambio, responsabilidad, cordialidad y neuroticismo. Bueno, esto ya es más tipo psicológico. Ustedes tendrán más formación en este sentido, incluso no seguro, tendrán más formación que yo en este sentido. La inteligencia, estos autores, en cuanto se plantea como un déficit de inteligencia entre delincuentes y no delincuentes, particularmente en cuanto a la inteligencia verbal, más que a la práctica. Un elemento especialmente relevante es la capacidad para interpretar objetos abstractos, ¿no? Fijaros, la diferenciación que hace entre inteligencia verbal e inteligencia, inteligencia práctica. Un delincuente... Y vuelvo a lo mismo. O sea, entre los delincuentes es más probable que tengan déficit de inteligencia verbal. De eso que se llama inteligencia emocional. De saber desarrollarse en sociedad. ¿No? De todos estos componentes que pueda tener la inteligencia, que no la práctica. ¿Eh? Porque yo puedo tener muchos problemas de inteligencia verbal, pero luego sé un fenómeno prácticamente y da un atraco a mano armada y da un atraco perfecto, ¿no? O hacer el robo perfecto, porque tengo una inteligencia práctica súper bien definida. Entonces, estamos tratando el déficit de inteligencia verbal y que se ejemplifica en la capacidad para interpretar objetos abstractos. Y ustedes diréis, yo muchas veces digo, ¿qué es la capacidad para investigar objetos abstractos? Pues intentar preguntarle a alguien sobre un objeto abstracto, sobre una idea, sobre un concepto, que es la nación, similar, algo así. Y veréis las personas que tienen capacidad para interpretar esos objetos abstractos y los que no la tienen. En ese sentido, darle una vuelta mental a ese elemento, a la capacidad de interpretar objetos abstractos, a la capacidad de interpretar dimensiones sociales construidas, imaginarios, no sé, la cordialidad o la amabilidad, o ese tipo de objetos abstractos, lo difícil que puede llegar para alguna persona llegar a definir eso, ¿no? Incluso te dirá y te dice, nada, eso no me hable, a mí lo que me interesa es tal, ¿no? En ese sentido, a ver si... Claro, es que no estamos cara a cara, entonces un poquillo así, pero bueno, yo creo que me vais captando. Si alguien no me capta, me lo diga por el foro y... Bueno, a tener en cuenta precauciones como la del estilo de vida que puede alterar el nivel intelectual de los individuos y la inteligencia estuviera relacionada tanto con la comisión de delito como con la probabilidad de ser arrestado, evidentemente. La del estilo de vida, pues claro, pero eso es como todo, ¿no? Si tú tienes un estilo de vida producto de tus circunstancias sociales, pues evidentemente puedes tener una capacidad intelectual altísima, pero como no la has desarrollado, pues difícil. Y claro, tratarlo estos autores la inteligencia tanto en el que ha cometido el delito como en la probabilidad de que lo arresten, ¿vale? El efecto de la inteligencia en la criminalidad es probablemente indirecto. Por un lado, el efecto del rendimiento escolar, por otro lado, por el tratamiento recibido en el colegio en los niños. Bueno, esto porque lo hacen en este estudio y entonces... Esto ya entra mucho dentro de las teorías educativas, tal, y bueno, requiere un abordaje más completo, ¿no? Que podemos hacer aquí con dos líneas, ¿no? Pero muchas veces se trata, en este sentido, yo consigo, para ampliar un poco, para hacerlo un poco más comprensible, que muchas veces el rendimiento escolar está directamente relacionado con el tratamiento recibido en el colegio por los niños de modo profesional autocumplido. En el sentido de que los profesores canalizan a los profesores, el contexto educativo en general. Lo he centrado en una figura, pero no tiene por qué, ¿no? Pero el contexto educativo en general canaliza al alumnado dependiendo de unas expectativas que pueda llegar a tener de él. Y es lo que se llama la profecía autocumplida. Este niño no vale para las matemáticas, no vale para las matemáticas, y lo dice el contexto educativo, la figura del profesor o tal, y a lo mejor sí valía. Pero de ese no vale para las matemáticas, no vale para las matemáticas, no vale para las matemáticas, acaba autocreyéndose esta persona de que no vale para las matemáticas. Por eso viene el tema del tratamiento recibido en el niño por los colegios. En ese sentido, ¿vale? Otras causas predictoras del delito. Volvemos a ponerlo todo esto que estamos hablando en cuarentena, ¿eh? Y dentro del contexto de la criminología anglosajona y del contexto de los Estados Unidos cuando se hacen estas investigaciones. No, de embarazo, madre fumadora, bajo peso del niño al nacer. Eso hay que ponerlo en ese contexto, en aquel contexto en el que se fumando paquetes de cigarrillos, en un contexto que no solamente los dos paquetes de cigarrillos, sino de todo el contexto cultural y todos esos maneras de vivir, estilos de vida, ¿no? Los cuales, debido a estas circunstancias, los niños nacen ya con deficiencias, incluso con deficiencias en el peso, en la nutrición, en la criminalidad, ¿no? También en el caso de la hipoglucemia, en los niveles de azúcar, en la sangre. Los individuos delincuentes tienen una mala tendencia a la nutrición, al abuso de sustancias estupefacientes y alcohol. Y evidentemente eso conlleva a excesos de azúcar en la sangre, que es lo de la hipoglucemia. Pero vuelvo a repetir, que no inventamos los términos. No digamos que todas aquellas personas que tengan azúcar tienen mayor probabilidad de ser delincuentes. No es así, es al revés. Es que los delincuentes, entre los delincuentes, la hipoglucemia es más común. O sea, es más probable encontrarnos entre los delincuentes personas con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque por estos malos estilos, malas maneras de vivir, formas de vivir y malos hábitos alimentarios, ¿de acuerdo? Luego, otro de los factores es la hiperactividad, ¿ok? Y el déficit de atención como predictor del comportamiento delictivo. Y sobre todo en los niños, ¿no? Los varones. Bueno, por esa posible hiperactividad, se pueda conllevar la agresión física, de la agresión física al modo de vida agresivo, etc. Con respecto a la inmigración, como factores del delito, es un campo de trabajo muy amplio y además en continuo transformación. Aquí tomamos algunos puntos del temario y los voy a revisar por encima. En Europa, estudios demuestran la mayor delincuencia inmigrante no es explicable como una mera consecuencia de sufrir mayor persecución por parte del sistema de justicia. En el sentido de que el sistema de justicia, o una de las condicionantes que pueden llegar a marcar, es que el sistema de justicia persigue con mayor saña a los inmigrantes, ¿no? Estos estudios en Europa demuestran que no es. La mayor delincuencia inmigrante no es explicable por estas causas, por este ensañamiento o por esta persecución por parte del sistema de justicia. Las estadísticas oficiales revelan una alta representación delictiva de los inmigrantes. Un hallazgo importante de Chicago revela que ser inmigrante de primera generación reducía la probabilidad de delinquir. El inmigrante con contrato de trabajo delinque menos que el nacional. Su objetivo es buscar recursos y regresar a sus países de origen. Serrano, el autor del temario en España. Hay que tomarlo todo esto en un contexto general, ¿no? Y en el contexto general en el cual estamos hablando anteriormente. La inmigración como tal no es predictora del delito. Que existe dentro de los delincuentes mayor tasa de delincuentes con nacionalidades de inmigración, es posible. Incluso a lo mejor está demostrado. Pero las causas pueden llegar a ser. Como todo, la causa, la lógica es natural, la pobreza, ¿no? La pobreza sí que es un factor determinante para, bajo mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista generalizado, del delito, no la inmigración. O sea, la persona es delinque porque es pobre, o no porque es inmigrante. Y si es inmigrante, porque es pobre, ¿no? Entonces ha tenido que buscar otras formas de vida en otros lugares, en otros territorios ajenos al lugar de su nacimiento. Y en este sentido también es muy importante y entra mucho y es bastante interesante el tema de los delincuentes de primera, perdón, de los inmigrantes de primera y de segunda generación. Y estos hallazgos de que fijaros que nos dicen que en Chicago se revela que el inmigrante de primera generación, incluso con contratos de trabajo, tenía menor tasa, menor probabilidad de delincuencia que los propios nacionales. Claro, consideraciones metodológicas todas, que se consideran nacionales en los Estados Unidos y en los Chicago, cuando qué se consideraba delincuente en los Estados Unidos y qué se consideraba inmigrante en los Estados Unidos cuando se hicieron estos estudios. Entonces, las consideraciones metodológicas todas. Términos medios entre la primera y la segunda generación. Esto es muy interesante. Esto es la parte fundamental del estudio de las generaciones y su relación con las conductas delictivas. Hay que tener súper presente la diferenciación por cohortes de edad, por cohortes de edad y de inmigración. Si son de la primera inmigración, de la primera cohorte, o sea, de esas personas que son los primeros que llegaron, sus padres llegan, se establecen como inmigrantes, trabajan o no trabajan o tal, y luego tienen una segunda generación de inmigrantes, ¿vale? Son los ya nacidos en España, en Italia, en Polonia, en Suecia, en Checoslovaquia, en los Estados Unidos, en Australia, donde queráis, que son ya nacidos allí, pero de hijos de padres inmigrantes. Pues entre estas dos generaciones nos hablan de la generación que está entre medio, la 1.5. Y son estos que han venido con sus padres en la primera adolescencia. Y los de segunda nueva generación y tal. Entonces que tienen una basculación entre que son medio nativos de un sistema cultural y medio nativos de otro sistema cultural. Y es ahí donde se ve esta paradoja. Yo me parece que a mí es que me llamó muchísimo la atención la entrevista que se le hizo al rapero. Yo creo que durante todo el curso lo he estado repitiendo porque es que me llamó muchísimo la atención. La verdad me resultó muy interesante. La entrevista de Jordi Évole, en la cual nos decía este chico que era de madre marroquí y él, muy tierna infancia en España, en Badalona, en Barcelona, por ahí, y nos decía que él vivía, pensaba y estaba educado en España, pero que su patria era Marruecos. Y entonces, en sus conciertos, este hombre iba con su patria de Marruecos, ¿no? Porque, aún nacido aquí, su patria cultural era Marruecos, ¿no? Entonces, está esa ambivalencia, ¿eh? En la generación 1.1, en esas generaciones que están a medio camino entre un sistema cultural y otro, en la inmigración, ¿no? Estos delincuentes de segunda generación, por motivos de asimilación de patrones culturales y demás, es quizás donde mayores problemáticos delincuenciales se suelan. A todos los niveles. Y luego, ya por último, los problemas de conceptualización, de hacer los conceptos de la palabra inmigrante. Yo antes decía, en los Estados Unidos, de Norteamérica, en los Chicago, ¿quiénes son inmigrantes? La comunidad negra, la comunidad italiana, la irlandesa. ¿Y quiénes son los nativos? ¿Los nativos que eran los alemanes de primera generación? ¿Que estaban dos generaciones antes? Es un poco difícil de conceptualizar qué es un inmigrante. Y más cuando hablamos de inmigrantes de segunda generación. ¿De acuerdo? Y todo en este sentido entra también en la consideración y el tal de los inmigrantes como extraños. como prototipo. Bauman, Simon Bauman, allá de que los inmigrantes encajan mejor en ese prototipo que cualquier otra categoría, que la categoría de villanos, que ha sido también una constante en la historia y en la historia delictiva, en el sentido de catalogar a un grupo y hacerlo partícipe de todos los males de la sociedad. Ya sea el caso de los judíos en su éxodo en casi todas las sociedades en las que han convivido. Todas las problemáticas y todos los males a los cuales tenían todas las sociedades en las que estaban eran acusados. De hecho, hoy en día ocurre exactamente igual. Casi todas las problemáticas eran acusados a este y incluso con otros pueblos y con otros colectivos, en los cuales todos los males son acusados a estas personas por extraños, por ser la contracultura, por ser los que encarnan todo tipo de mal. Bueno, esto ya es un criterio sin más, así, en imaginario colectivo, etcétera, etcétera. Es difícil catalogar y conceptualizar la categoría de inmigrante y, sobre todo, establecer una conexión directa entre criminalidad y delincuencia. Evidentemente, la causa primigenia, bajo mi punto de vista, y creo que es un punto de vista compartido, está en la pobreza, ¿no? Un delincuente, evidentemente, vendrá determinado por no tener acceso a estándares mínimos de vida. Bueno, pues este tema finalizado. Vamos a seguir con el siguiente de los temas, ¿vale? Ha sido un tema largo. Bueno, no ha sido tan largo. Bueno, 16 diapositivas tampoco ha sido uno. El más largo era el número 3, ¿verdad? Los patrones culturales. Ese sí tenía un poquillo más de enjundia. Y este que vamos a tratar ahora, de los procesos de... la letra veremos ahora. Procesos de crianza y socialización. En el cual lo que vamos a tratar ahora es la centralidad de la familia como institución referente en la tradición de las teorías de control social y los mentores sujetos que pueden enseñar el oficio. Centro de la teoría de la asociación diferencial. Y el rol del aprendizaje del oficio de delincuente, evidentemente. El matrimonio como impedimento al delito y por el control social informal. Yo recuerdo cuando, hace muchos años, cuando los matrimonios eran más jóvenes, que a los jugadores de fútbol siempre se les decía que incluso los directivos de fútbol le buscaban novias rápidamente para que se casara, para que no se fuera de huelga, ¿no? Directamente, como lo digo, ¿no? Por ese control social que puede llegar a tener el matrimonio, ¿no? Y en ese sentido, el matrimonio como impedimento al delito, también muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente, en el tema anterior de la curva de la edad, ¿eh? De cómo había una curva, la mayoría de los delitos se cometían con una edad temprana y va ascendiendo hasta un punto, una edad de 20, 24, 25, 26, 27 años, a partir del cual descendía bruscamente en el sentido de que se establecen núcleos, se establecen parejas, etcétera, etcétera. Y esto puede llevarnos a un control informal en el sentido de que puede ser una contraprestación para que se cometan actos delictivos. Bueno, estos serán los elementos centrales que vamos a tratar en este tema. La familia, según Hitchcock, resume los mecanismos preventivos. La familia como educación, autocontrol, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cómo la familia puede suponer ese control las conductas sin forma de control, de restricciones, vigilancia, sobre todo la vigilancia, elemento central de las teorías del control. El tamaño de la familia se relaciona también de un modo positivo en el nivel individual. ¿Por qué? Porque se reducen los mecanismos de control. En el sentido de que el tamaño de la familia, si es más amplia, pues los chicos y chicas de edades y tal, pues tienen ese control más laxo, ¿no? Y eso puede llevar a... Vuelvo a que tengáis presente, no invertamos los términos, ¿eh? El que nace en una familia es de 8, no tiene más, no tiene más probabilidades de ser delincuente, sino que entre los delincuentes la mayor probabilidad será entre familias, o sea, de personas, individuos que pertenecen a familias extensas. Sin embargo, el número de hermanos relaciona con la criminalidad en países de ingresos bajos o medios. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esta consideración. El conflicto familiar, según el proyecto de Sittel, predispone al delito. O sea, conflicto familiar, predisposición al delito. Donde hay conflicto familiar, hay ruptura de los nexos, hay anomia, según Durkheim, o puede llegar a existir anomia. Y esta anomia, esta ruptura de los vínculos sociales, puede ser un predictor del delito o una predisposición al delito. Por la falta de vinculación segura de los niños y quienes los crían, elevan los riesgos de criminalidad. La pobreza, evidentemente, en particular a través de sus efectos sobre la crianza. Bueno, control, mayor predisposición a la satisfacción rápida, etc. La pobreza familiar se conecta con exposición a agentes tóxicos, pues además de los problemas económicos, se suma la doble maldición, la otra vuelta de tuerca del deterioro del contexto físico donde viven las personas, o del deterioro del barrio donde viven. Hay una conexión directa entre la delincuencia de los padres y la delincuencia de los hijos como oficio que se aprende, o como tradición incluso familiar, a la que se agarras. El caso de los yuques, se aumenta, yuques o jackets, como no sé cómo se pronuncia, no solo el ambiente es un factor criminológico determinante, sino que la herencia misma es un resultado organizado de un ambiente que no cambia, en el sentido de que son como clanes, clanes familiares y estilos de vida que se traspasan como herencia cultural. En este caso, en concreto. Kudat también afirma la existencia entre la debilidad mental y la criminalidad. Conexión directa entre padre e hijo. La condena parental supone uno de los predictores más directos. O sea, padres condenados, hijos condenados. En el sentido de que hijo condenado, entre los condenados, la gran mayoría de las personas, de esas personas, sus padres también han sido condenados. Son elementos todos importantes, ¿no? En el sentido de que, oye, si sabemos y tenemos empíricamente demostración de que las condenas de los padres son predictoras de las condenas de los hijos, oye, pues se pueden establecer planes, ¿no? Se pueden establecer protocolos, se pueden establecer proyectos de intervención para que esta profecía no termine convirtiéndose en una profecía autocumplida. La transmisión más fuerte de madres a hijas, seguida de la transmisión de madres a hijos, fijaros. O sea, las madres son más fuertemente predictoras del delito que... O sea, que los padres en el sentido de que madre con condena es mayormente predictor del delito que padre con condena. Y de madre a hija, madre condenada, mayor probabilidad de que hija condenada. Y luego, de madre condenada, mayor probabilidad de que hijo condenado. Mayor probabilidad que padre y su homólogo, ¿de acuerdo? También pensarlo en estos términos, en términos formales, ¿eh? Confirman que la delincuencia y el uso de drogas por parte del padre predice de modo positivo el comportamiento, los comportamientos problemáticos. Lo estamos haciendo univariable, variable una. Sí, lo unáramos todos estos conceptos en un modelo multivariable, imaginaos el delito. Bueno, pues, padre que consuma droga, padre o madre que haya sido condenado. El conflicto familiar. Haber nacido en clanes y tal, todos estos factores Si lo extrapolamos a un modelo multivariante, pues serán más. Habrá que verlo, ¿no? La predicción que pueda llegar a tener el modelo, ¿no? Bueno, pues Farrington y Hall utilizaron datos de tres generaciones en el estudio de Cambridge, concentrándose en la transmisión de la criminalidad de los hijos a los nietos, con el factor predictivo más robusto producido entre madres e hijas, igual que anteriormente hablábamos. Comparan participantes que estuvieron separados por el encarcelamiento de algunos de sus padres en algún momento antes de los 10 años, con una asociación fuerte y positiva. Posteriormente, los mismos autores revisan las mismas comparaciones para otros problemas no legales. Problemas de salud mental y encarcelamiento de los padres, conexión positiva entre encarcelamiento de algunos de los padres y problemas con el alcohol, las drogas, la educación, el empleo, etcétera, etcétera. O sea, el factor encarcelamiento de algunos de los padres es bastante predictivo de conductas antisociales en todos los sentidos. Señalan varios mecanismos de transmisión intergeneracional de la criminalidad. Emparejamiento selectivo. Tendencia a formar parejas de individuos similares a estas características antisociales. Crianza inefectiva y la teoría del etiquetado. En el emparejamiento selectivo es bastante interesante que se formen parejas de individuos de las mismas características antisociales. Es la endogamia, que puede llegar a llamarse profesional. Si os dais cuenta, fijaros en contextos profesionales también cómo se forman parejas de similares características profesionales. En el contexto sanitario. En el contexto sanitario hay muchas parejas que se asocian, llamémosle de esta forma, ¿no? Porque tienen las mismas características las mismas características profesionales. Médicos y médicas, médicas y tal, enfermeros y enfermeras, etcétera, etcétera. En ese sentido, es muy endogámico ese contexto. Pues la delincuencia igual. Si lo vemos desde el punto de vista profesional, hay un emparejamiento. Un emparejamiento entre parejas que comparten las mismas características profesionales o antisociales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si lo vemos desde ese punto de vista profesional. La hipótesis del etiquetamiento, Bessemer, y afirma que sus resultados favorecen que la criminalidad se relaciona con una acumulación de desventajas. Todas estas desventajas, como he estado hablando, de familia, de contexto, de alcohol, de tal, contextos sociales, problemas en la escuela, es una acumulación de probabilidades, como decimos de forma coloquial, de papeletas, ¿no? Alrededor que están, ¿no? Una acumulación de desventajas, ¿no? Potencial existencia de interacciones, ¿eh? Nos habla en ese modelo multivariante que yo decía anteriormente, ¿eh? La tradición del control social pone en relieve la crianza ineficaz de los que delinquen, por lo que un encarcelamiento de los progenitores puede llegar a facilitar la interacción socializadora. Claro, en el sentido de que el encarcelamiento de uno de los progenitores y el haber nacido y criado en un contexto a lo mejor incluso carcelario, en el cual estos chicos van a su guardería, tienen una serie de planes de los que yo anteriormente hablaba, de planes de integración, etcétera, etcétera, pues puede ser un facilitador de la socialización. Y la socialización como tal, pues puede disminuir esta existencia de interacción o esta acumulación de desventaja. El encarcelamiento de los padres es un predictor de la criminalidad con un alcance amplio. La vergüenza, las dificultades económicas, la falta de supervisión, la dificultad en la supervisión parental. El chico se va, aparece a las 6 de la mañana, no aparece. Tampoco hay una supervisión de los padres. La ruptura de estos vínculos familiares, la desafección social, la anomia social, etc. Con efectos muy severos cuando es el caso de la madre. Cuando es el caso de la madre, los efectos son bastante más severos que por ese rol de la madre, ¿no? De ese rol social de la madre, ¿no? Algunos efectos del encarcelamiento de los progenitores pueden ser sutiles y duraderos. Reducción en las personas del contacto con instituciones públicas, que puedan poseer o contener datos, efectos de evitación de sistema. La prisión extiende sus efectos y se solapa con otras instituciones sociales. En ese sentido, la problemática de que la prisión extiende sus efectos y extiende sus efectos hacia los hijos, de forma que incluso puede llegar a componer un tipo de personalidad, un tipo de relación con las instituciones sociales, de evitación, de desafección, de repulsión hacia este tipo de, incluso de evitarlo para que no salgan datos, no salgan, en fin, vivir con esa vergüenza interiorizada, ¿no? Constantemente, en el sentido de que la prisión extiende sus efectos y son duraderos, ¿no? Y no solo para los propios reclusos, una vez que han salido, sino para los hijos de ellos, etc. En una visión también un poco a grandes rasgos, ¿no? Y un poco generalizante en el imaginario colectivo, ¿no? Pero bueno, se puede ya ver, ¿no? La conexión positiva entre número y desviación de hermanos es conocida en criminología. Saul, del tanto por ciento de los hermanos Martín, apuntó que no solo a los hermanos como factor de riesgo, sino que los mayores pueden actuar como reclutadores de los más pequeños. Reclutadores, lo vemos desde el punto de vista profesional, pensémoslo así, ¿eh? Los hermanos mayores sirven, sirven como reclutadores a los más pequeños. Muchos sabéis que utilizan a los menores, inclusive como las condenas y tal, son más lazos para los menores, pues utilizan menores. Y utilizan menores como mulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente en ese aspecto simbólico, ¿no?, sino un aspecto, incluso llamémosle desde el punto de vista profesional, hasta técnico, ¿no? En el sentido de que, oye, que utilizan a menores porque si cogen a un menor con un fardo de droga, tal, comillas, cierro las comillas, un fardo de lo que sea, el menor no paga. Hasta que no tiene 18 años, no tiene responsabilidad penal. ¿Eh? Eso ocurre. E incluso a lo mejor ni cometen el delito, pero son ellos los que culpabilizan o se victimizan del delito por un aspecto puramente técnico, profesional, técnico, como no pagan, pues, sabéis, ¿no? En ese sentido, en que los mayores, los hermanos mayores, los hermanos de esta tradición, de este clan, pueden acaparar a los más pequeños y reclutarlos para la profesión. Lo pongo todo, esto de la profesión y demás, para hacerlo más asequible, para hacerlo más tipo de ejemplo, ¿de acuerdo? Varios autores observan la tendencia de la codelincuencia en hermanos, especialmente cuando las edades son más próximas. Tener un hermano con problemas de comportamiento como hermano delincuente puede llegar a predecir el comportamiento delictivo de los sujetos. Se preguntan si la similaridad entre hermanos es debido a experiencias familiares compartidas y responden negativamente. Al menos parte de la razón se encuentra en la relación fraternal misma. En la misma relación entre hermanos, pues podemos encontrar estas experiencias compartidas, ¿no? El hogar roto, definido como el hogar donde falta uno de los progenitores, sea por separación, fallecimiento o otro motivo. El hogar roto, según estos autores, hay una semejanza de criminalidad en hogares rotos y hogares con conflicto. La pérdida de la madre condiciona más que la pérdida del padre. Tras la ruptura familiar, los niños que viviendo con la madre no delinquen más que los otros. Tras una ruptura familiar, el niño que se queda con la madre no delinque más que los otros niños. ¿Vale? Concluye que las familias con disrupciones están asociadas en general con tasas de delincuencia relativamente mayores. Vuelvo a ponerlo entre paréntesis y entre comillas y a tener la consideración metodológica que tenemos que tener del contexto social en el cual se realizan estas investigaciones, que es completamente diferente del contexto social en el cual vivimos hoy en día, en las sociedades occidentales, donde la ruptura uno de cada tres matrimonios continúa. Antes no, ¿no? Antes de cada tres matrimonios, de cada cinco matrimonios era uno el que no continuaba. Hoy de cada tres matrimonios continúa uno. Por poneros un caso, entonces el contexto es totalmente diferente al contexto que se vive hoy en día, como la, en el sentido de las separaciones, los divorcios y la definición como hogar roto. A ver, tendríamos que hacer una nueva reconceptualización del hogar roto, que es el hogar roto y si entra en juego el conflicto, sobre todo como predictor de la delincuencia. Este autor entiende que la diferencia en infracciones relativas a estupefacientes es debido a que los hijos de familias rotas crecen más rápidamente y llegan antes a ciertas etapas del desarrollo, adoptando de este modo pautas de comportamiento que no corresponden con su edad. Vuelvo a ponerlo en contexto, en el contexto de hoy en día un chico que los padres están separados, pues sigue, en fin. Así, las mismas normas sociales que, casi no, las mismas normas sociales que otros chicos que no estén separados sus padres, ¿no? Pues hay que ponerlo así. Pero sí, en estos, donde ha faltado la madre, o donde falta el padre, en estos años 80, en estos años 90, ¿verdad? Estos chicos crecen más rápidamente, en ese contexto de ganarse la vida, de buscarse vida, ¿no? Así también, siendo un poco más centrados en el argot de callejero, ¿no? Farrington apunta tres mecanismos: el modelo del trauma, tensión familiar por la pérdida de uno de los progenitores, el modelo de la selección, los padres envueltos en actividades criminales son proclives a la ruptura de sus hogares, y el modelo del curso de la vida, centrado en procesos múltiples, como el conflicto, la economía familiar, los cambios en las parejas de los progenitores, etcétera. Hay que tener en cuenta que la clave no es tanto la ruptura familiar como la calidad de las relaciones familiares. Lo que hablábamos anteriormente. Castigo físico y abuso en la vida. Existen pruebas que relacionan el castigo físico y la criminalidad, pero como dices, castigo físico, criminalidad. Sostiene que el castigo físico no logra los objetivos que se propone por una parte y por la otra tiene efectos secundarios muy negativos, como la agresividad, el comportamiento asocial, la salud mental, etc. En países con renta baja se muestran asociaciones. Más concretamente, el estilo de crianza autoritario que incluye la coerción, castigos duros y la retirada del afecto. Varios autores apuntan a la relación entre maltrato y realización de delitos violentos. El maltrato es predictor de los delitos violentos. Y los castigos duros por esa retirada del afecto, ¿sí? Que puede llevar a comportamientos asociales. O sea, es un concepto que ya he utilizado anteriormente, la ruptura de los vínculos sociales, un concepto que de Emily Durkin que se ejemplifica con anomia, que sería la ruptura de estos vínculos, de estos vínculos sociales que nos unen a la sociedad, producen esa ruptura, esos vínculos producen en el individuo comportamientos anómicos, comportamientos de no integración social que pueden conducirle a, en casos extremos, en uno de los casos que Durkin investigaba era el suicidio, pero pues esta anómica, este comportamiento anómico, por la ruptura de todo aquello que lo vincula al individuo con la sociedad, puede llegar a comportamientos violentos. Y en este sentido, uno de los predictores más importantes de la anomia sería el maltrato por esa retirada del afecto, por esa ruptura afectiva de los vínculos sociales. Guerra describe los potenciales mecanismos. Guerra. Describe los potenciales mecanismos mediadores de la realización castigo físico y comportamientos asociales. El castigo corporal enseña al niño que la agresión es algo aceptable e incluso normativo. Fijaros, el castigo termina siendo interiorizado por el niño o la niña como algo aceptable e incluso normativo. hace que el niño trate de evitar a quienes le educan, si les ve como agentes disciplinarios, lo cual reduce las oportunidades de socialización. Muy interesante también. Y hace a los niños hipersensibles a pistas hostiles y a desconfiar de los demás. Son los efectos internos que tiene el castigo físico. Sobre todo, bajo mi punto de vista, estricto punto de vista, el castigo corporal enseña al niño que la agresión es algo aceptable e incluso normativo. Incluso es una norma en la sociedad. Evidentemente, si el castigo físico, la violencia, es aceptable e incluso es un modelo normativo de la sociedad, ejerce la violencia como profesión, es aceptable, ¿verdad? Es lo que veíamos en aquellos temas anteriores que hablábamos de los patrones culturales, ¿no? En los cuales el modelo de la violencia era un modelo normativo y aceptable para estas sociedades. Y aquí lo dejamos. Los mentores, oportunidad y tal, lo dejamos aquí, ¿vale? De forma que nos queden 9 diapositivas para el próximo día. Y el último tema, a ver si, no sé, es que tengo súper interés en dedicar el último día que esté en todo el temario y hacer examen. Es lo que más me interesa. Más incluso que si no llego hasta el final de los temas, incluso que bueno, que lo dejo para qué tal. Pero si me interesa más que la última clase, la tendremos que hacer un par de exámenes para eso, que nos... en cierta forma le perdemos un poco ya el miedo y yo soy de la teoría del saltador de pértiga, siempre lo digo, que un saltador de pértiga se puede leer muchos libros, posicionación del cuerpo, la pértiga, la flexibilidad de la pértiga, pero si no salta pértiga, 5 metros no salta, ¿eh? Pues esto igual, ¿no? Si no hace exámenes, pues luego llega el examen y me ha complicado. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. La próxima semana, no la semana que viene, que es festivo local en Sevilla. Y nada, y voy a finalizar la grabación, ¿vale? Venga, gracias. Final.